Resumen latinoamericano.
Vengo en busca de respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas. Vengo como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros, con el viento que dejaron los abuelos y que vive en cada pensamiento. Vengo con la mirada, vengo con la palabra, esa palabra hablada, vengo sin temor a no perder nada.
Información y análisis y el protagonismo de los pueblos.
Con el orgullo íntimo en el alma tatuado.
Resumen latinoamericano.
Vengo.
Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, estamos emitiendo desde Argentina para todo el mundo. Vamos a comenzar con lo que ocurriera este fin de semana en Cuba. Es la noticia de la semana, en el sentido de que, a pesar de todos los pronósticos agoreros por parte de los voceros mediáticos del imperialismo, realmente la elección cubana volvió a demostrar que la democracia popular tiene sentido, existe, no es la única democracia, la democracia burguesa que habitualmente vemos por nuestros países, sino que allí en Cuba hay una democracia popular con mucha fuerza. El 26 de marzo los cubanos y cubanas concurrieron a votar para elegir 470 representantes ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, que es el parlamento de Cuba, como hay en cualquier otra parte del mundo. El gobierno y todas las fuerzas populares cubanas promovían el yo voto por todos, o sea, una lista completa. En tanto, los enemigos de la revolución apostaban al abstencionismo. Alina Balseiro, que es la titular del Consejo Electoral Nacional, informó que la participación fue del 75,96%, casi un 76%. Sufragaron alrededor de 6.164.800 cubanos y cubanas, sobre un padrón de 8.100.000. Esto no se ve en otras partes del mundo, por más que el voto sea obligatorio y todo lo demás. Los votos válidos fueron el 90,28%, en blanco solamente el 6,22% y anulados 3,50%. El 19 de abril se va a constituir la décima Asamblea Nacional del Pueblo de Cuba, que deberá elegir a su directiva, al Consejo de Estado y al presidente y al vice del país. El actual presidente Miguel Díaz-Canel podría tener su segundo mandato de 5 años. Cualquiera que sean los cubanos o cubanas votados democráticamente para los cargos dirigentes y los diputados de la Asamblea, su tarea será ciclópea por los problemas económicos que afronta el país. Esto es indudable. Y también hay que decir que los 11.100.000 cubanos y cubanas en estos momentos, claro, están pasando por una situación económica muy dura, producto de la crisis mundial que afecta a todos los países. ¿Qué país del mundo puede decir que no está pasando una crisis realmente importante? En su mayor parte, en el caso cubano, los problemas siguen siendo derivados del bloqueo estadounidense impuesto hace 61 años como una acción criminal de Estados Unidos contra Cuba, que no cuenta con el apoyo del 99% de los países del mundo, que cuando se discute esto en las Naciones Unidas, todos votan a favor del levantamiento del bloqueo, salvo Israel y Estados Unidos, pero las cosas siguen como siempre. O sea, Estados Unidos manda sobre el mundo de una manera realmente demencial y todos los demás se someten, porque si no cambiarían la situación y exigirían al tío Sam que levante el bloqueo. No obstante la preocupación de vivir al día en Cuba, sin embargo, tienen los hombres y mujeres cubanos un altísimo nivel de conciencia política, elevada base cultural y también educacional. Esto no lo discute ni las Naciones Unidas, ni la UNESCO, ni nadie. Ni siquiera la derecha puede discutir esto, porque cuando gobierna, o los gobiernos progresistas cuando gobierna, no se preocupan de alfabetizar, no se preocupan de abrir universidades, no se preocupan de que los niños y niñas vayan a los colegios, las escuelas se derrumban, como pasa en la Argentina, por falta de atención, de mantenimiento. En cambio, en Cuba, con escuelas humildes, con todo lo que significa pelear contra el bloqueo, el nivel educacional cubano es realmente altísimo. Esto es lo que se ve en estas elecciones, donde el 75% de la gente dijo: yo voto por la revolución, yo voto contra el bloqueo y yo voy a elegir el presidente y no me lo van a elegir en Washington, como suele ocurrir en la mayoría de los países del mundo.
Sí, justo se refería a esto Miguel Díaz-Canel cuando fue a votar, que hizo una pequeña rueda de prensa así en la calle, improvisada, y se refería a eso, Carlos, y él decía: ellos nos critican desde Estados Unidos, pero no se dan cuenta que somos un país tan soberano que aquí no hay una embajada que nos dice lo que tenemos que hacer de Estados Unidos, porque decidimos toda nuestra política. Vamos a escuchar un fragmento de lo que decía Díaz-Canel en ese día de las elecciones.
El día de hoy llegamos después de un proceso importantísimo, yo creo que muy auténtico y original, de intercambio con la población. Y siempre ha sido costumbre en los procesos electorales que los candidatos hagan recorridos por la, con la población, por centro de trabajo, se reúnen en las comunidades con las personas, pero este yo creo que tuvo un contenido adicional que lo singulariza. Y tiene que ver con que fueron realmente encuentros muy sinceros, muy honestos, donde la población no solo habló su intención de votar o su disposición de votar, incluso defender la concepción o la estrategia del voto unido y defender una candidatura, sino más que todo lo que se hizo fue reflexionar, debatir, argumentar sobre los problemas fundamentales que vive la población cubana, que sabemos que estamos en un momento muy complejo, sobre todo matizado por las 243 medidas que han recrudecido el bloqueo por parte de Trump, mantenidas por Biden, y dentro de ella, de la aplicación del capítulo 3 de la ley Helms-Burton y también la inclusión de Cuba en una lista espuria que supuestamente nos considera un país que apoya el terrorismo, con toda la calumnia y la mentira que hay detrás de todo. Entonces, que la gente haya explicado eso, que la gente lo haya explicado de una posición de respeto, con la intención de que sus candidatos, los que ellos consideran que van a representar en la nueva legislatura, tengan ese conocimiento, porque también le están exigiendo. Por un lado están planteando la esperanza y por otro lado están planteando la exigencia a esa candidatura, que cuando esté en la Asamblea Nacional del Poder Popular, si son elegidos en el día de hoy, represente esos temas. Por lo tanto, esto nos está dando también una dirección, una vía, un camino que es el que debe tomar la Asamblea Nacional de perfeccionamiento de su trabajo. Y es un aporte, que fíjense, ya ese aporte está incluso hoy, antes de aquí, ejercer el voto en las urnas y de los resultados que nos pueda dar la votación en el día de hoy de todo el país. Que hay que sistematizar los encuentros con la población. Yo creo que los próximos encuentros ya no solo es lo que la población nos puede explicar nuevamente, sino como ya vamos chequeando cómo se han ido resolviendo algunos de estos temas, cómo se le está dando seguimiento a estos temas. Por lo tanto, la Asamblea Nacional, como uno de los primeros desafíos que tiene, es reestructurar todo su sistema de trabajo en la relación diputado-población. Y el otro gran desafío que tiene es también cómo lleva adelante todo lo que ha quedado del cronograma legislativo. Siempre nos habíamos propuesto, en el menor tiempo posible, tener las leyes que apoyen la nueva constitución. En la última legislatura se hizo un esfuerzo tremendo, creo que una de las legislaturas que más ley ha aprobado, pero todavía nos queda un grupo de leyes importantes que le toca a la que se conformará el 20 de abril como resultado de estas elecciones. Y además, como con la estrategia económica y social que ha diseñado el país, vencemos, superamos el bloqueo y superamos esta situación difícil en lo económico y lo social. Por lo tanto, llegamos a este momento, y por eso disculpen que te haya explicado esto antes de contestar exactamente a la pregunta. Llegamos a esto como parte de un ejercicio verdaderamente democrático, de encuentro con las personas, de participación popular, donde ha predominado la sensibilidad por escuchar, el espacio para escuchar, donde las personas han podido plantear todas sus inquietudes, y también renueva los compromisos. Renueva la actitud, renueva la reflexión sobre la manera en que tenemos que abordar un grupo de temas. Entonces, cuando se ha vivido un proceso como ese, intenso, emancipador, que conmueve, que te, que también emociona, porque hay que ver cómo la gente apoya en medio de una situación tan compleja, cómo hay un sentimiento de lucha, de sobrepasar sin pesimismo, con esperanza, con confianza. Uno también dice, bueno, si voy a representar, tengo que darlas todas por representar a este pueblo heroico, digno, que merece más rápido que tarde la prosperidad que todos hemos soñado durante décadas y que sabemos por qué ha estado truncado. Entonces, ya cuando se viene aquí, se viene a ejercer un ejercicio consciente que lleva todos esos sentimientos. Por lo tanto, yo creo que el pueblo cubano hoy está cumpliendo con un deber, está ejerciendo un derecho ciudadano, pero está cumpliendo con un deber también revolucionario y como cubano. Estamos defendiendo futuro desde el presente. Estamos defendiendo la revolución, estamos defendiendo el socialismo, estamos defendiendo la patria. Nos estamos defendiendo los cubanos de tanta agresión, de tanto odio. Hoy mismo en las redes sociales, en el extranjero, no en Cuba. En Cuba las etiquetas y los sentimientos son otros, pero las redes sociales, incluso con amenazas de que van a boicotear todos los sitios web, de que hay ataques cibernéticos, mucha mentira también, porque no han logrado nada de eso. Y uno dice, bueno, si nuestras elecciones son tan malas como ellos dicen, si representan tan poco, ¿para qué están tan preocupados por ellas? Entonces hay un contraste entre lo que opina el pueblo cubano, lo que vive y siente el pueblo cubano, y toda esa maquinaria de odio que se ha desatado, que yo, como lo expresé ayer en la cumbre iberoamericana, tuvo, yo diría, su máxima expresión con lo que pasó con el equipo de pelota en el clásico. Por lo tanto, yo creo que si hay un mensaje, es que entre todos unidos estemos conscientes que con un voto unido estamos defendiendo la unidad del país, la unidad de la revolución, nuestro futuro. Y estamos haciendo también, yo creo que, un acto de legitimidad y de fidelidad con Fidel, con Raúl, con los que han caído por la patria.
Y vamos a escuchar una canción cubana, estreno de estas elecciones, justamente para ese día de la elección. Arnaldo Rodríguez y otros y otras artistas hacían esta canción con un video hermoso, Barrio que Canta.
Thank you.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y ahora vamos a hablar de Argentina. Venimos de una marcha multitudinaria recordando el 24 de marzo de 1976, donde se implantó la peor dictadura, la más criminal que ha tenido este país. En la marcha, tanto de la izquierda como la del oficialismo, de las organizaciones kirchneristas, se homenajeó a la lucha de las madres, de las abuelas de Plaza de Mayo y sobre todo a la memoria. Esta memoria que está siendo atacada estos días por grupos negacionistas, nostálgicos de la dictadura militar, que tienen diputados, que tienen diputadas, que tienen instituciones legales y paralegales, y que una de estas últimas, una agrupación que yo la considero paralegal, estuvo atacando, amenazando a un partido de izquierda, izquierda socialista en La Plata, después de haber visitado a cara descubierta a un centro social, cultural, todo esto entre comillas, de apología del nazismo que existe en La Plata. Yo no sé, el gobernador Kicillof, si no se da cuenta que hay una institución donde se promueve el crimen, el racismo, se usan armas, se muestran armas en los videos de que se promueven desde ese centro. El centro homenajea a un nazi norteamericano que con un fusil en una de las tantas manifestaciones que se hicieron hace pocos años asesinó a varios afro-norteamericanos. O sea, y esto campea en la total impunidad. Estos tipos se pararon frente a un local de izquierda socialista mientras había una reunión adentro, se hicieron filmar mientras sacaban una pistola, que no sabemos si es real o es de juguete, pero parece una pistola real, y hicieron como que tiraban contra los militantes. A todo esto ha habido expresiones estos días de la diputada Villarruel, del señor Milei, de el señor Bussi en Tucumán, todos cargando la romana del negar que los 30.000 son 30.000 y también confrontar con el homenaje que los sectores populares le hacen al 24 de marzo. Incluso esta diputada Villarruel pidió que hay que discutir si hay que seguir celebrando el 24 de marzo. Y en ese marco es interesante escuchar a la diputada del FIT Unidad, Miriam Breckman, que dice lo siguiente en el Parlamento contestándole a la diputada Villarruel.
Gracias, señora presidenta. Nos toca hablar después de haber escuchado en este recinto a un apologista de la dictadura militar y de sus peores crímenes. Y nosotros, en cambio, marchamos este viernes 24 de marzo homenajeando a los 30.000 detenidos desaparecidos de la mejor manera que lo podemos hacer, militando, continuando con la militancia, peleando contra la impunidad del genocidio, pero también peleando por transformar esta sociedad de raíz. Por eso este debate se da en un contexto muy particular y no podemos seguir hablando como que acá no se ha dicho nada. Lo hicimos, como lo hacemos siempre, en forma totalmente independiente con el encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Y al revés de lo que dijo la diputada Villarruel, el genocidio instaurado el 24 de marzo del 76 tuvo una antesala. Y esa antesala se llevó adelante bajo el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. Hace unos días estuvimos con Nicolás del Caño visitando la escuelita de Famaillá en Tucumán, donde funcionó un centro clandestino de detención. 2.000 compañeros y compañeras pasaron en el año 75 por ese centro clandestino. Entre el 75% y el 80% de quienes por allí pasaron, por ese centro de exterminio y tortura, fueron obreros, obreras, trabajadores, trabajadoras, que venían protagonizando los tucumanazos, que venían peleando contra los cierres de los ingenios. Ellos pasaron por allí. Deberían saber, o al menos no deberían ocultar, que para esa época, que para el 75, las organizaciones armadas estaban sumamente debilitadas después de los hechos de Montechingolo. Pero no les importa, porque lo que quieren revivir es el negacionismo. Y nosotros al revés. Queremos recordar en ese ejemplo terrible de la escuelita de Famaillá la unidad entre las grandes patronales de este país y los genocidas como Bussi, que algunos se alían y lo llevan en sus listas electorales, tratando de rescatar con ese apellido lo peor de ese genocidio de clase. Al revés, ahí tenemos que mirar. Ahí están los verdaderos motivos del golpe de Estado que se dio en nuestro país. Y no estamos hablando del pasado. No estamos hablando del pasado cuando hablamos del negacionismo y de reivindicar la dictadura. Hace muy pocas horas, en la ciudad de La Plata, un grupo de fachitos, de derechistas, ligados al centro Rittenhouse, escrachó un local de nuestros compañeros de Izquierda Socialista. La misma gente que hace poco tiempo escrachó un local de mi partido, de la juventud de mi partido, del PTS, también en La Plata, y que el diputado Milei reivindicó en sus redes, cualquiera que busque en sus redes va a encontrar la reivindicación de esos personajes. Pero ¿saben por qué quieren revivir el negacionismo? Porque ellos saben que sus políticas, cállate la boca, deja de defender los genocidas, Villarroel. Cállate la boca, déjame hablar. ¿Saben por qué Villarroel interrumpe? ¿Saben por qué Milei reivindica esos atentados? ¿Por qué reivindican el negacionismo? Porque las políticas que ellos quieren llevar adelante son las políticas de Martínez de Hoz y solo se aplican con mucha represión. Solo se aplican así, porque por eso hablan del curro de los derechos humanos como Macri. Por eso. Porque quieren, en esos planes que dicen que en 100 horas van a resolver la situación económica de la Argentina, quieren aplastar a la clase trabajadora. Y no lo vamos a permitir, por eso lo vamos a denunciar y por eso no me vas a callar. Por eso no me vas a callar. Porque estamos hablando del presente, porque estamos hablando de lo que pasa hoy, porque quieren construir un sentido común de derecha y por eso discuten que fueron 30.000. Saben. Que quienes exigimos históricamente la lista de los detenidos desaparecidos somos nosotras, con las madres, con las abuelas, con los familiares, con los hijos y con las hijas. Ellos la ocultaron, ellos gobernaron y la ocultaron, ellos ocultaron las pruebas, las siguen ocultando hasta el día de hoy. Ningún genocida habla, ninguno dice el destino de los detenidos desaparecidos, lo que es peor. Ocultan el destino de los más de 400 pibes y pibas que se apropiaron en la dictadura, porque esos genocidas que ahora defienden con grititos no solo violaban a las compañeras en los centros clandestinos, también se apropiaban de los bebés. Eso es lo que están reivindicando y por eso no quiere que hable. Por eso discuten la cifra de 30.000. Discuten la cifra de 30.000 porque están dispuestos hacerlo de nuevo, porque trabajan para las grandes patronales que se beneficiaron con este genocidio, porque trabajan para implementar un plan económico como el de Martínez de Hoz. Nosotros, nosotras, que luchamos permanentemente contra el ajuste de este y de todos los gobiernos, vamos a enfrentar ese negacionismo. Muchas gracias, señora Presidenta.
Y ahora escuchamos al grupo andaluz Reincidentes, pero que gusta mucho en Argentina, en el tema Un día más.
Por hacer, voy con el viento. la realidad, hablando por hablar, hay ganas de actuar. Tú, ni contigo ni sin ti, ¿qué más puedo decir? Si ya no sé quién soy. ¿Ves? Mis ojos son mi fe. Tu sexo sabe a bien. Empieza a clarear. Al orden de ciencia necesario pa' pagar. Derroche de prudencia si no quiero explotar. Enamorarse cada vez. Una nube de rostros y voces. ¿Quién sabe lo que esconde?
Continuamos con más Resumen Latinoamericano.
Y seguimos en Resumen Latinoamericano y ahora nos vamos a Bolivia. Allí se está dando una situación bastante conflictiva a nivel de gobierno y también de sectores vinculados a Evo Morales. Hubo un aniversario más del movimiento al socialismo, de la creación del movimiento al socialismo, en un acto de masas. El expresidente Evo Morales atacó duramente a algunos ministros, criticó al gobierno. O sea, afloró en la superficie una bronca que ya viene de hace bastante tiempo y que ha también atraído a algunos medios a demostrar que todo está mal en Bolivia. No es que todo esté mal, sí que hay una fractura incipiente en el MAS, porque también el gobierno de Lucho Arce aprovechó ese día a través del propio Arce para contestar estas críticas. Para hablar de esto, entrevistamos a Antonio Abal, ex cónsul en la Argentina por parte de Bolivia y también un analista y periodista, que nos dice lo siguiente. Bueno, Antonio, vamos a hablar un poco de lo que está ocurriendo en Bolivia. Estamos un poco sorprendidos de lo que ocurrió en el último acto masivo que se recordaba el aniversario del movimiento al socialismo, de la creación del movimiento al socialismo, y donde se encontraron Evo Morales y Lucho Arce con dos discursos bastante confrontativos, evidentemente confrontativos, sobre todo por parte de Evo. Queríamos que nos des tu opinión, tu reflexión sobre este hecho, ¿verdad?
Carlos, en realidad desde hace tiempo estamos en una confrontación al interior del instrumento político y cada uno, Evo Morales, Luis Arce, están sosteniendo una batalla pero tremenda para conseguir la consolidación de las organizaciones sociales a una de las dos tendencias. Entonces, los discursos te reflejan eso. Esta batalla subterránea, que casi no se ve, librada en las organizaciones a nivel de federaciones, a nivel de centrales agrarias, En toda la estructura de las organizaciones se están dando estas batallas que aparecen de diferentes formas. No, no, en una reunión de una central campesina, por ejemplo, no van a aparecer renovadores y Evo Morales, digamos, no, sino que tienen otras formas de expresión. Por ejemplo, en el reciente Congreso de las Bartolinas, el argumento principal fue que ya dirigir a la organización de las Bartolinas le tocaba a la nación aymara, que ya los quechuas habían cumplido el ciclo y que por turno le correspondía a los aymaras. Entonces simplemente era ponerse de acuerdo entre Oruro, La Paz, y salió la candidata que luego recibió el apoyo de Santa Cruz, de algunos sectores de Cochabamba y ganó. O sea, no hay discusión. El argumento, como verás, no es un argumento, aunque detrás todos saben el trabajo que se hizo en la Federación de La Paz, el peso específico que tiene David Choquehuanca en las organizaciones aymaras en La Paz, ¿no? Pero ese resultado aparece como una cuestión orgánica. Entonces, lo que han hecho los discursos es visibilizar ya a nivel macro esta disputa de bases, ¿no? De bases que acompañarán en una supuesta candidatura de ambos contendientes ya claramente divididos, ¿no? Esto es lo que está pasando. Yo te puedo hacer un pequeño recuento, decirte, por ejemplo, que de las organizaciones del Pacto de Unidad, que son cinco, Bartolinas están apoyando decididamente con esta nueva elección al gobierno de Arce, los interculturales apoyan al gobierno de Arce, hasta ahora la CTUCB está apoyando el gobierno de Arce y faltaría la definición de lo que es el CONAMAC, ¿no? La SIDOB, la Organización Máxima de Tierras Bajas, claramente está también apoyando al gobierno. Entonces, vistas estas fichas, Arce está consolidando poco a poco el apoyo de organizaciones, ¿no? Alguien comentaba en las redes, no salió como una noticia, pero se decía que Arce le había perdido ya el miedo a Evo Morales y por eso el nivel del discurso, ¿no? Que hubo en esta reunión de Cochabamba.
Ahora, visto desde afuera, ¿cuál es la diferencia política o ideológica entre ambos sectores? Porque, por ejemplo, Evo en este discurso critica duramente a los ministros, los maltrata, incluso a algunos ministros, después los ministros le contestan posteriormente. ¿Cuál es la diferencia? Que podría llegar a esta confrontación entre dos trenes que parece que van a chocar y chocan, de alguna manera.
Una de las críticas que constantemente se hace desde el sector de Evo Morales es que el gobierno no termina de identificarse como claramente antiimperialista y anticapitalista. De hecho, en los discursos de Arce no se va a encontrar eso. Y el discurso inaugural que hizo David Choquehuanca de la armonía y que serían tanto el ala izquierda como la derecha, poniendo la metáfora de un cóndor, que ayuden a levantar vuelo a Bolivia, se mantiene hasta ahora, ¿no? Ya en el procesamiento más intelectual de las posiciones políticas se dice que Arce está más en la línea del progresismo, de la socialdemocracia, por lo tanto haciendo concesiones, ¿no? En muchas cosas. Esto es lo que principalmente está siendo observado por Evo Morales, que dice, bueno, los ministros no están respondiendo, están yendo por otro lado, hay persecución política a nuestros dirigentes, no hay claridad en el posicionamiento de juzgar a los autores del golpe. Ese es el discurso. Y claro, desde el otro lado, desde el gobierno, no hay señales contundentes. Por ejemplo, ante el pedido de justicia de las víctimas de la masacre de Sencata y de Guayani, por ejemplo. Entonces, la población está esperando estas señales, ¿no? Y no existen todavía. Entonces, estos son los rasgos, digamos, ¿no? El discurso de Evo Morales claramente en cada intervención reafirma el antiimperialismo y anticapitalismo que tiene que ser característica del proceso de cambio. Y por el otro lado, vemos que hay ciertamente en el discurso y en las actitudes más un posicionamiento socialdemócrata, ¿no? Para ponerlo así en términos políticos.
Ahora, esto es medio contradictorio porque, por otro lado, Evo Morales, dentro del campo progresista latinoamericano, es la figura. Cada vez que va a alguno de los países, tanto a Argentina como a distintos países, siempre se lo acoge como el representante del progresismo. Y pareciera que dentro del país encara otra posición, una posición más radical frente a lo que vos estás diciendo que tiene como postulado el gobierno, que es un postulado más socialdemócrata.
Exactamente, exactamente. Ahora esto se debe, para entrar en el tema más latinoamericano, a esta historia que ha hecho Evo Morales, ¿no? Previo al golpe, en fin, todo el tema de las nacionalizaciones, la expulsión de la embajada, del embajador norteamericano, que reafirma esta posición antiimperialista y todo lo demás. Pero que después en la política práctica también ha ido acompañando procesos progresistas, por supuesto. Y esto lo vemos, por ejemplo, en posicionamientos como el de Lula, para poner un Fernando Boric, que claramente ya de socialdemocracia se está yendo un poquito más a la derecha, y en los otros gobiernos también. Y Evo Morales ahí, por supuesto, que aparece como una figura de esas acciones tomadas históricamente, ¿no? Yo creo que ese es el sustento. Y claro, estamos escasos, además de representantes de un posicionamiento de izquierda claramente antiimperialista que entra en confrontación. Yo creo que queda Evo Morales, digamos, López Obrador, ¿no? Con los matices. Pero no hay más, ¿no? No hay más. Por lo menos en el espectro latinoamericano estamos así. Yo creo que a eso obedece esta figura que tiene Evo Morales a nivel continental. Internamente es muy difícil definir cuáles serían en este momento esas políticas antiimperialistas, por ejemplo, solamente desde el actuar político no siendo gobierno. Entonces ahí hay una gran duda, por ejemplo, ¿no? Te podría señalar eso.
Ahora, vamos a ponernos en la situación que actual. Faltan 3 años para las elecciones, creo, no equivocarme, que son 3 años lo que falta para la nueva votación. ¿No es un poco apurado estar llevando adelante este enfrentamiento del cual obviamente la derecha puede aprovecharse? Porque mientras los nuestros se pelean, los otros de alguna manera festejan y además pueden tener más capacidad para reorganizarse. Cosa que en Bolivia hay una derecha complicada y una derecha violenta también, ¿verdad?
Exactamente. Alguna vez habíamos comentado esta visión estratégica que tiene Evo Morales, ¿no? En su práctica sindical y también en la política luego. Evo Morales siempre decía al final de una contienda electoral, bueno, hemos ganado esta elección, ahora hay que preparar la próxima. O sea, hay que entrar en campaña, ¿no? Esos son los tiempos de Evo Morales. Trabaja muy a largo plazo. Y de hecho fue el que empezó a tener una presencia muy fuerte cuestionando a los ministros, muy tempranito, ¿no? Muchos decían lo que quiere Evo Morales es tener vigencia. Por supuesto, todo político tiene que estar vigente, ¿no? Y peor en las condiciones de una disputa de liderazgo al interior de un movimiento como el MAS, ¿no? Te duermes y ya estuviste. Ahí, por los cambios que ha ido pasando el instrumento político, es necesario mantener la figura de un líder articulador, eso es clarísimo, ¿no? Y ese líder articulador, pues, era Evo Morales. Quiere mantener eso, pero el gobierno tiene sus ventajas. El manejo del gobierno en manos de Luis Arce tiene las ventajas, tiene todo el aparato gubernamental. Entonces ahí tiene que presentar batalla, ¿no? Y es eso, desde mi punto de vista, lo que está haciendo Evo Morales, ¿no? Como tú dices, no hay diferencias, no se discuten, por ejemplo, ideas, programas. Evo Morales señala que la economía está mal, dice un par de propuestas, pero no hay más. No hay un debate político franco, cierto y abierto. Esto es lo que está faltando. Por el contrario, Santa Cruz, que es el centro articulador de resistencia, de convergencia y de ofensiva de la derecha en Bolivia, está trabajando muy bien, consolidándose a nivel local, triunfo más triunfo más triunfo, ha logrado alterar, por ejemplo, principios constitucionales para mantener a su gobernador gobernando desde la cárcel, ¿no? En un hecho totalmente anticonstitucional, pero lo ha logrado. Y va avanzando en esos términos. En ese momento hay un conflicto con el magisterio y el comité cívico, no abiertamente, pero a través de sus organizaciones, está apoyando las movilizaciones y los paros en Santa Cruz. Entonces, están actuando claramente en una línea política, ¿no? La derecha sabe asimilar sus errores y está caminando en ese sentido, ¿no? Una cosa es la visibilización de un líder de la derecha en términos continentales, como Tuto Quiroga, que estuvo en una reunión ahí en la Argentina hace poquito. Esto confirma que es la ficha del gobierno norteamericano, porque esa fue la razón de esta reunión, pero internamente no está claro. La vicepresidencia está realizando una serie de eventos, pero muy focalizados en temáticas como interculturalidad y todo lo demás. No hay un claro debate político en Bolivia, ¿no? Eso.
Y como estamos en Bolivia, vamos a escuchar ahora a la hip hopera y rapera boliviana Nina Uma, Mujer Revolución.
Frente al imperio de mente, al imperio de mente, sacando la verdad que quieren ocultar, no nos van a callar. Bartolina Sisa, mujer andina, luchando por la vida, así como muchas otras mujeres en las luchas callejeras. Valioso el aporte de todas ellas, las mujeres haciendo frente al imperio de mente, al imperio de mente, sacando la verdad que quieren ocultar, no nos van a callar.
Mujer, mujer revolución, hip hop, hip hop revolución, Nina Uma en acción. Mujer, mujer revolución, hip hop revolución, Nina Uma.
realidad a la que muestran los noticieros. Son oscuros los deseos de todos ellos. Cívicos, prefectos, maleantes perfectos, golpeando a las mujeres por tener pollera. ¡Guau! Mira vos, qué actitud tan fea. Ahora aunque les duela, Nina Uma en acción, mujer revolución, lanzando esta canción que a tu conciencia moleste. Y así los dormidos pronto despierten, que lo escuche mi pueblo, mi gente. Este movimiento es en defensa del planeta y la gente. Pues aunque lo dudes, detener al imperio es cuestión de vida o muerte, de vida o muerte.
Y continuamos en Resumen Latinoamericano. En esta oportunidad vamos a hablar de un fallo histórico en nuestro país. Estamos hablando de la cadena perpetua que recaerá sobre Farías, el femicida de Lucía Pérez, que en este segundo juicio finalmente recibió la condena por la responsabilidad material que tuvo sobre el asesinato de esta joven. En el primer juicio cabe recordar que había sido condenado por tráfico de drogas en la puerta de la escuela donde conoció a Lucía. Esos jueces que no condenaron el femicidio están siendo procesados también por falta de mérito, por falta de perspectiva de género. Y en este segundo juicio, en el Tribunal Oral Federal número 2, finalmente, con las mismas pruebas, eso también es muy importante remarcar, ¿no? Se utilizaron las mismas pruebas que en el primer juicio, pero con jueces que entendieron, ¿no?, que tenían que acusarlos por lo que realmente habían cometido, que era un asesinato, un femicidio. Entonces, el jueves 23, en la ciudad de La Plata, se leyó la sentencia y si bien a Ofidani le dieron 8 años de prisión, que junto con los 8 por narcotráfico hacen una sentencia de 15 años, la familia probablemente apele porque lo considera también responsable y no meramente un actor secundario, ¿no?, en la muerte de Lucía, sino que lo consideran también responsable del femicidio. Vamos a compartir las palabras de Verónica Heredia. Ella es abogada de la familia de Lucía Pérez en este segundo juicio y también es abogada de muchas causas justas, como puede ser la búsqueda de justicia por el asesinato de Santiago Maldonado, el asesinato en grupo de una joven en Río Negro. En esta oportunidad estuvo acompañando en todo este segundo proceso judicial a la familia de Lucía Pérez. Y en cuanto al fallo, Verónica Heredia decía lo siguiente.
Es un fallo, realmente es bisagra, así como el hecho de ese 19 de octubre del año 2016 que provocó el primer paro de mujeres y generaron, y a partir de ahí todo el movimiento, ¿no?, de en las calles y también de manera en la jurisprudencia y en la doctrina. Y este es un fallo que realmente es un fallo muy interesante para leerlo. Está construido muy desde la dogmática penal, que a los penalistas les encanta. Bueno, está construido justamente desde ese lugar, el lugar más duro, diríamos, ¿no?, del derecho penal, para demostrar claramente que no se puede presumir consentimiento, que el consentimiento es un concepto jurídico. Por ejemplo, si una persona acepta ir a trabajar en condiciones infrahumanas, está esa relación laboral el juez va a decir, no, no, acá no hay un consentimiento, acá no hay una relación laboral, si una persona acepta supuestamente de manera libre ser sometida a condiciones infrahumanas para trabajar. Uh-huh. Bueno, ¿por qué? Porque el consentimiento en todas las relaciones es un concepto jurídico y lo deben determinar los jueces. Por eso en este caso analizaron concretamente, y por eso es muy interesante leer el fallo, cómo no se puede ni siquiera presumir que Lucía haya prestado su consentimiento.
Sí, tenemos que decir que este caso que veníamos siguiendo en resumen sobre Lucía Pérez, esta adolescente que fue asesinada después de violación y de otros temas agravantes que no vamos a contar, en el 2016, que justamente este caso fue tan fuerte y tan mediático que hizo unas marchas multitudinarias que nacieron en Argentina y que se extendieron en todos los movimientos feministas de todas partes, que se llamó el Ni Una Menos, porque fue terrible. Y en el primer juicio, los asesinos solamente fueron denunciados y enjuiciados por tráfico de drogas en la escuela, porque Lucía iba a la escuela. Y tuvo que venir un segundo juicio y todos estos años que han pasado para que una justicia menos patriarcal pudiera explicar que ese, el primer asesino, se merecía una cadena perpetua y el segundo, aunque ha tenido menos años, bueno, como decía Julia, se va a apelar para que sea otra cadena perpetua. Vamos a terminar este programa también siguiendo en la denuncia y pidiendo la libertad de las cuatro presas mapuche en Bariloche con sus 9 infancias por un delito que los pueblos originarios no llaman delito, que es recuperación de las tierras ancestrales, que por supuesto no es delito de cárcel, pero que ellas son castigadas por ser mujeres, por ser mapuche y porque este estado es colonial. Vamos a despedirnos con una canción alegre, un poco para arriba, para levantar. Ella es Moyenei Valdés, ella es una jijopera también chilena, que nos canta estos ritmos mezclados, urbanos, de tambores, y el tema se llama Tierra. Hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano.
cuadra, en cada barrio, en cada plaza.